ESF Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos estas afirmaciones para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Conferencia Bíblica, el Evangelio de Juan, lección 6, el viaje de Jesús de Samaria a Galilea, basado en Juan capítulo 4, versículos del 31 al 54. A todos nos gustan los superhéroes, independientemente de los matices, el color, la etnia o el origen socioeconómico. Tanto a los niños como a los adultos les encanta ponerse las camisetas de sus superhéroes favoritos y ver sus películas. Pero, ¿por qué nos gustan los superhéroes? Tal vez para fomentar nuestro deseo de tener habilidades sobrenaturales y hacer cosas que de otro modo serían humanamente imposibles. A mi hija le encanta el Hombre Araña. Tras ser picado por una araña, el Hombre Araña adquiere esta asombrosa capacidad para escalar alturas, saltar desde edificios e incluso detener un tren o luchar contra un supervillano. ¿Y si tuviera un poder así? Hace algún tiempo me encontré con una ilustración en la que varios superhéroes estaban sentados alrededor de Jesús y le escuchaban con gran atención y curiosidad. En el pie de la foto se mostraba a Jesús diciendo, «Y así es como salvé al mundo». Cuando llegamos a la Biblia, nos encontramos con un superhéroe incomparable. No lleva capa ni traje elegante. Más bien, se viste de humildad y lleva una cruz. Pero mientras continuamos leyendo su historia, no es un cómic ficticio, sino en la Biblia. Vivió una vida contracultural, vivía en la tierra, pero su corazón, su mente y su alma estaban puestos en las cosas espirituales, eternas. Veía todo a través de un lente eterno, el plan maestro de su Padre que extendió la gracia a los que no la merecían y amó a los que no eran amables. Vivió una vida claramente sobrenatural y, lo más importante, hizo posible que el mundo se salvara. Pero a diferencia del método de la mayoría de los superhéroes de ficción, Jesús no nos salva mediante una dramática demostración de poder, sino murió en la cruz. Cuando nos encontramos con Jesús y vemos su vida, se nos plantea una pregunta. ¿Quién puede vivir y actuar como el Salvador del mundo? Jesús dice que todos los que creen en Él y le siguen pueden vivir como Él. Hoy, al estudiar el capítulo 4 de Juan, de los versículos del 31 al 54, Jesús nos muestra cómo podemos vivir y actuar como Él, y centrándonos en la voluntad eterna de su Padre. Así que esta lección es la invitación de Jesús a que experimentemos el poder sobrenatural de Dios, permitiendo que el Espíritu de Dios cambie nuestras mentes, que nos ayude a dar prioridad a lo eterno sobre lo temporal y a perseguir la fe. Vamos a desvelar el concepto de vivir como Cristo y esto requiere una mentalidad eterna por encima de una mentalidad temporal. Vivir como Cristo requiere una mentalidad eterna por encima de una mentalidad temporal. De los versículos 31 al 42 veremos cómo se da prioridad a lo eterno sobre lo temporal. Y del versículo 43 al 54 veremos cómo se antepone la fe a la ciencia. Así que abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Juan y comencemos con nuestra primera sección, priorizando lo eterno sobre lo temporal. Lo primero que vamos a considerar en esta sección es la voluntad de Dios, de los versículos 31 al 34. La semana pasada vimos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana mientras los discípulos iban a buscarle comida. Cuando los discípulos volvieron con la comida, vieron a Jesús hablando con una samaritana y se quedaron perplejos. Mientras tanto, la samaritana se fue a su pueblo para llevar a otros a Jesús. Concluimos la lección de la semana pasada analizando el modo en que la gente se sentía atraída por Jesús con la esperanza de que fuera el Mesías. Hoy retomamos en el versículo 31. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Rabí, come algo». Los discípulos esperaban que Jesús comiera en cuanto ellos regresaran con la comida, pero de repente Jesús ya no estaba para comer. Preocupados por su maestro, le insistieron en que comiera, pero Jesús se negó a comer y dijo: «Tengo una comida que comer de la que vosotros no sabéis nada». Al oírlo, los discípulos se quedaron aún más perplejos, y su conclusión natural fue que alguien ya le había traído algo de comer. ¿Qué hizo que Jesús dejara de centrarse en comer? Después del encuentro con la mujer samaritana, tal vez Jesús se sintió agobiado al ver lo perdida que estaba la humanidad y lo desesperadamente que necesitaba oír las buenas nuevas. O tal vez se sintió abrumado al ver cómo se esforzaban por saciar su hambre con cosas temporales. O tal vez se entristeció al ver cómo la gente adoraba y buscaba la redención en los lugares equivocados. Cuando vio todo esto, no pudo preocuparse de sus propias necesidades. Solo podía pensar en la gente y en la necesidad de salvarse. Así que se vio aún más agobiado por la voluntad de su padre y el trabajo que tenía por delante. Lo único que podía alimentar su cuerpo y satisfacer su corazón era hacer la voluntad de su padre. Piensa en esto. Enfrente de los discípulos se desarrollaba un drama cósmico, pero ellos no podían verlo. Estaban atrapados en el reino físico. Jesús los había llevado a través de Samaria, lo cual era muy extraño que un maestro como Jesús lo hiciera. Jesús hablaba a solas con una mujer samaritana, de nuevo algo inaudito. No eran cosas aleatorias las que ocurrían delante de ellos. Dios, en su gracia soberana, dispuso que todo esto sucediera, no solo para la mujer samaritana, sino también para los discípulos. Ayudarles a conocer la gracia de Dios y a ver las cosas a través de un lente eterno. Y no solo eso, quizás también les estaba preparando para la misión que recibirían después de su resurrección. Jesús comprende que nuestro yo natural no es capaz de dar prioridad a las cosas eternas y necesitamos su ayuda para tener una mentalidad espiritual y ver las cosas a través de un lente eterno. Así que Jesús usó esto como un método de enseñanza para revelar las prioridades espirituales y los asuntos eternos. Había que cambiar radicalmente el mundo de los discípulos. Era necesario desarrollar su apetito por nuestras prioridades espirituales. Necesitaban aprender a desear hacer la voluntad del Padre. Así que Jesús los trajo a este lugar para enseñarles las prioridades espirituales. En el versículo 34, Jesús aborda la confusión de los discípulos y desvela lo que realmente saciaba su hambre. «Mi alimento», dijo Jesús, «es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra». Necesitamos alimentos para mantenernos vivos. La alimentación es una necesidad física muy básica. Pero para Jesús, hacer la voluntad del Padre y terminar su obra parecía haber sido el alimento más importante. No podía sostenerse sin hacer la voluntad de su Padre. Y entonces, ¿cuál era la última voluntad del Padre para Jesús durante la vida en la tierra? Era glorificar al Padre y eso incluía su muerte en la cruz. Jesús tenía una cita divina en el Calvario y estaba decidido a cumplirla. Jesús esperaba ir hacia la cruz porque era la voluntad del Padre para él. Tú y yo nunca podremos entender el horror de la cruz, pero Jesús sabía lo que la cruz representaba. No puedo comprender que viviera cada día sabiendo que un día moriría en la cruz. Aunque le esperaban grandes sufrimientos y dolores, no arrastró los pies en el cumplimiento de la voluntad de su Padre, sino que se encaminó decididamente hacia la voluntad del Padre, que era morir en la cruz para redimirnos. El gozo de obedecer la voluntad de su Padre alimentaba a Jesús. Si los ojos de Jesús estuvieran puestos en las cosas temporales, se habría comido la comida y habría seguido adelante y ciego ante las necesidades de la gente. Habría considerado la cruz como algo vergonzoso e intolerante. Estoy muy agradecido de que Jesús, incluso en su humanidad, pusiera decididamente su mente en las cosas eternas. Hoy, Dios nos invita a vivir como Jesús, aprendiendo a ver las cosas de nuevo a través de un lente eterno. Cuando empecemos a ver nuestras opciones diarias a través de los ojos de Dios, daremos prioridad a su voluntad y recogeremos nuestras cruces con gusto y le seguiremos con gran gozo. Esta obediencia nos alimenta y nos satisface. Antes de pasar a la obra de Dios, dediquemos un momento a autoexaminarnos. ¿Dónde encontramos nuestro alimento? ¿Dónde buscamos la satisfacción? ¿Hemos considerado prioritaria la voluntad de Dios? Ahora veamos cómo podemos priorizar la obra de Dios a partir de los versículos del 35 al 38. Jesús y los discípulos podían ver a los samaritanos que venían hacia ellos a través de los campos. Jesús, el Maestro, estaba enseñando a los discípulos sobre la obra de Dios a través de una imagen con la que todos estaban familiarizados, los campos y la cosecha, y así es como funciona la cosecha. El agricultor sembraba las semillas y luego esperaba 4 meses a que crecieran y acabaran madurando para ser cosechadas. La siembra y la recolección no se hacen de la noche a la mañana. Lleva meses. Jesús utilizó esta idea común para enseñar a los discípulos una realidad profunda y espiritual. Una vez más les abrió los ojos para que vieran cosas más allá del reino físico. Así que les invitó a ver la cosecha que tenían delante, no los campos, sino la multitud de la gente. Los samaritanos que venían hacia ellos eran mies espiritual, lista para ser cosechada. Lo primero que Jesús enseñó sobre la obra de Dios a través de esta cosecha espiritual fue la urgencia. Versículo 35. ¿No tienes un dicho? Aún faltan 4 meses para la cosecha. Te digo que abras los ojos y mires los campos. Están maduros para la cosecha. Este versículo me recuerda otra ilustración que Jesús dio en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Pedid pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando observamos esta ilustración, una cosa queda clara. La seguridad de la cosecha no era el problema, sino la disponibilidad de trabajadores. Las cosechas siempre están maduras y son abundantes, pero los trabajadores son pocos. Al igual que los discípulos, nosotros tampoco somos capaces de reconocer la obra de Dios porque no miramos a través de un lente eterno. Las personas que nos rodean siempre necesitan lo que solo Jesús puede ofrecerles. A menudo, al igual que los discípulos, no reconocemos sus necesidades. Aquí Jesús está ayudando a los discípulos a comprender las necesidades de los samaritanos y a poner manos a la obra con un gran sentido de la urgencia. Nuestra mentalidad temporal retrasa nuestras excusas para no compartir el Evangelio. Pero una mentalidad eterna crea un sentido de urgencia cuando se trata de la obra de Dios. Con una mentalidad eterna podemos ver cada oportunidad perdida de compartir el Evangelio como quizás una oportunidad perdida de ganar un alma para la eternidad. Los discípulos necesitaban abrazar la obra eterna de Dios con un sentido de urgencia. Jesús tenía esta urgencia. En cuanto veía a la gente, sentía compasión y se ponía manos a la obra. Dio prioridad a la obra de Dios frente a su propia hambre física. Sin embargo, ¿qué nos impide tener la misma urgencia por la obra eterna de Dios? Una mentalidad eterna no solo nos da un sentido de urgencia, sino que también se traduce en un gozo inesperado. Lo que Jesús dice aquí en el versículo 36 y versículo 37 nos conmociona, pero al mismo tiempo nos da una idea de cómo se desarrolla la obra eterna. Cualquier agricultor siembra con la ansiosa expectativa de recoger una buena cosecha, y cuando esto ocurre, su gozo no tiene límites. Pero no esperaríamos que un agricultor se alegrara si en lugar de él su vecino cosechara de sus campos. Pero la obra de Dios trae inusitado gozo a todos los trabajadores, porque no se trata de quién es la siembra o la cosecha. Todo gira en torno a la cosecha. Durante mi licenciatura, tuve el mismo compañero de cuarto durante 4 años. Durante ese tiempo le hablé de mi fe muchas veces, pero nunca creyó. Después de 4 años me trasladé a otra ciudad para hacer el posgrado y este amigo vino y vivió conmigo durante unos meses. Durante ese tiempo mi esposa, Christy, que entonces era mi compañera de clases, compartió el Evangelio con mi amigo y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. En lugar de sentirme decepcionado porque no creyó cuando le hablé del Evangelio, experimenté un gozo inusual porque mi amigo se había salvado. El trabajo de Dios trae este gozo inesperado. Hasta ahora hemos examinado la urgencia y el gozo inesperado. Por último, veamos una misión unificada. Jesús dijo a sus discípulos que el fundamento espiritual es Sicar, la base del trabajo. Ya había sido puesta por alguien más, tal vez por algunos profetas o por Juan el Bautista. Pero en lugar de ellos, Jesús enviaba a sus discípulos a hacer la obra de Dios y cosechar el beneficio de ver a la gente creer en Jesús. El mundo en que vivimos se alimenta de la competencia y se deleita alardeando de su porcentaje de mercado. A veces esta competencia se filtra en nuestras iglesias y misiones y empezamos a ver nuestras misiones a través de una lente terrenal y llegamos a la conclusión de que algunas misiones tienen éxito, mientras que otras no lo tienen. Pablo aborda este error de pensamiento en el capítulo 3 de 1 Corintios. Allí nos anima a estar unidos reconociendo la importancia del papel de cada individuo, lo que luego nos hace celebrar el hecho de que Dios es quien, en última instancia, trae la salvación. La obra de Dios nos unifica a todos cuando trabajamos con mentalidad eterna. Entonces somos capaces de dar prioridad a la obra de Dios sobre nuestro éxito individual. Trabajar con la mentalidad de que Dios determina quién llega a ver el fruto de su trabajo. Estamos llamados a ser fieles en hacer nuestra parte con urgencia, gran gozo y deseo de colaborar. La pregunta para nosotros es, ¿hacia dónde te está guiando Dios para que adoptes la unidad en tu trabajo para Él? Examinemos la importancia de dar prioridad a la voluntad de Dios y a la obra de Dios. Ahora veamos cómo priorizar el mundo de Dios en los versículos del 39 al 42. La mujer en el pozo regresó a Sicar y les contó a todos acerca de Jesús y cómo Él le dijo todo lo que ella había hecho. Esta mujer se encontró con Jesús por un momento y su vida cambió radicalmente. Ya no se avergonzaba de su pasado, más bien se atrevió a utilizar la historia de su vida para llevar a otros a Jesús y encontró gozo y una satisfacción inesperada al compartir sobre Jesús, ya que era capaz de ver a las personas a través de un lente eterno. Necesitaban conocer a Cristo. Era a Él a quien había estado esperando con sentido de la urgencia. Dio prioridad a las personas por encima de su propia reputación. Así que la gente, entusiasmada por conocer a Jesús, acudió en gran número y le instó a que se quedaran con ellos. Después de conocer a Jesús, la gente del pueblo ya no necesitaba el testimonio de la mujer samaritana, pues Jesús no se acercó a ellos con superioridad o juicio, sino con amor y compasión. Experimentaron de primera mano sus palabras llenas de gracia y verdad y se sorprendieron de él. Los despreciados y marginados samaritanos se dieron cuenta y reconocieron a Jesús como Salvador del mundo, una verdad que su propio pueblo no reconocía. Lo más sorprendente es que llegaron a esta conclusión sin buscar señales ni prodigios. El acercamiento de Jesús a los samaritanos es una bella imagen de la gracia de Dios. Gracia es cuando te deleitas a dar algo bueno a personas que no lo merecen y no se lo han ganado. En pocas palabras, la gracia es el favor inmerecido que Dios da a los que no lo merecen. Jesús ofreció la gracia de Dios a los samaritanos. Ningún judío piadoso se aventuraría jamás a ir a Samaria, pues despreciaban a estas personas, las odiaban y eran tratados como intocables. Pero Jesús vio a estas personas en la eternidad contigo. Ellos también estaban perdidos y también necesitaban un Salvador. Si no les hubiera tendido la mano, se habrían perdido para siempre. En lugar de condenar a esta raza marginada y olvidada, Jesús optó por la gracia. Los samaritanos recibieron este regalo con alegría y entusiasmo, mientras que los judíos religiosos rechazaron este regalo. Como eran demasiado orgullosos para recibirla, pensaban que se la ganarían con sus obras religiosas. Para una persona egocéntrica, la gracia es una ofensa porque es humillante, pues elimina la vanidad y elimina el mérito. Por eso muchos siguen intentando ganarse el favor de Dios con sus obras. Pero, ¿podemos satisfacer la gracia de Dios con nuestras obras? Nunca. La única esperanza para todos en la humanidad es la gracia. Pero nuestro orgullo nos impide recibir la gracia salvadora de Dios. El regalo de la salvación en Jesús es el más precioso de todos. La salvación no puede ganarse con buenas obras, sino que viene por gracia mediante la fe solo en Cristo. Los que reciben este regalo son perdonados y viven para siempre en la presencia de Dios, y quienes la rechacen serán condenados eternamente. Hoy, en este mundo, encontramos tantas razones para dividir y aislar. Incluso los creyentes tienen prejuicios hacia algunas personas y se abstienen de acercarse a ellas con el amor de Dios. A menudo elegimos el odio en lugar del amor, la condena en lugar de la gracia. A través de este ejemplo, Jesús nos invita a nosotros, los receptores de su generosa gracia, a compartir su mentalidad y a ver a las personas como Él las ve y a extender la gracia como Él la extiende. Dios amó al mundo, es decir, amó a todos los hombres sin discriminación alguna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, Jesús, para que por medio de Él los hombres se salven y tengan vida eterna. Si amamos como lo hizo Dios, damos prioridad a las personas por encima de nuestros conceptos preconcebidos. Les concederemos generosamente la gracia como Él nos la concedió a nosotros. La pregunta es, ¿cómo te anima el ejemplo de Jesús a compartir la gracia salvadora de Dios con los necesitados? Jesús priorizó la voluntad de su Padre sobre su propia hambre. Dio prioridad a la obra de Dios sobre su propia comodidad. Dio prioridad al mundo de Dios sobre su propia vida. Esto nos lleva al primer principio de esta sección. Dar prioridad a la voluntad y la obra de Dios en este mundo trae satisfacción eterna. Dar prioridad a la voluntad y la obra de Dios en este mundo trae satisfacción eterna. Casi todos los días nos encontramos con circunstancias en las que tenemos que elegir entre lo temporal y lo eterno. Las opciones temporales pueden parecer tangibles y atractivas, pueden ofrecer una gratificación instantánea y prometer satisfacer todo lo que este cuerpo ansía. Las opciones eternas pueden parecer superficiales y atractivas o descabelladas. Estando en este cuerpo físico pecaminoso, somos naturalmente atraídos hacia lo que es temporal. Necesitamos un poder sobrenatural para superar lo temporal y dar prioridad a lo eterno. Cuando buscamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo proporciona sobrenaturalmente el poder transformador de Dios en nuestras vidas, que es mayor que la fuerza imaginaria de cualquier superhéroe. Nos ayuda a dar prioridad a lo eterno sobre lo temporal. Con su ayuda, podemos deleitarnos en la voluntad de Dios, en su obra y en su pueblo, y encontrar una profunda satisfacción eterna. Tómate un momento para recordar todas las elecciones y decisiones que hemos tomado durante la última semana. Ahora examinémoslos a la luz de lo que hemos aprendido en esta lección. ¿Qué dicen nuestras elecciones sobre nuestras prioridades? Si estás dando prioridad a la voluntad de Dios, al trabajo y a las personas, estoy absolutamente seguro de que Dios se está deleitando en ti, ya que estás viviendo como su Hijo Jesús. Esa verdad puede darte satisfacción y gozo eterno. Si tus prioridades revelan que tus ojos están puestos solo en lo temporal, ¿te acercarás a Jesús y buscarás su ayuda? Jesús no solo está dispuesto a perdonar, sino también a dar su poder sobrenatural para resistir lo temporal y alcanzar lo eterno. Al concluir esta sección, recuerda que cuando tenemos una mentalidad eterna, damos prioridad a lo que durará para siempre sobre lo que es temporal. Dar prioridad a la voluntad y la obra de Dios en este mundo trae satisfacción y gozo eterno. Veamos la segunda sección, la búsqueda de la fe por encima de la ciencia. En el capítulo 4, de los versículos 43 al 54. Primero vamos a considerar la prueba de fe en los versículos del 43 al 48. Después de dos días, Jesús salió de Samaria y llegó a Galilea. A primera vista, los versículos del 44 al 45 pueden parecer contradictorios. Te animo a que leas las notas para mayor claridad sobre esto. El versículo 46 nos dice que Jesús visitó Caná de Galilea, donde realizó su primer milagro de convertir el agua en vino. Un funcionario real se enteró de la llegada de Jesús a Caná y acudió a Jesús desesperado porque su hijo se estaba muriendo. Este hombre no era un plebeyo, era un funcionario real y tenía el poder y los medios para conseguir la mejor atención médica y cura disponible para su hijo. Pero parecía haber agotado todas las opciones y no le quedaba nada más que intentar. Quería desesperadamente que su amado hijo sanara. Cuando estamos en crisis, realmente no pensamos en nuestra reputación, nos basamos en la lógica. Intentamos desesperadamente todas las opciones para salir de la crisis. Pensamos que una crisis solo significa dolor y sufrimiento. Esta mentalidad ignora a Dios por lo que es y por lo que está haciendo en este mundo. Dios a menudo utiliza las crisis para revelarnos que estamos indefensos y para demostrar su poder y compasión. Para este funcionario real, esta crisis se tradujo en un bien eterno. Debido a su desesperación por salir de esta crisis, dejó a un lado su orgullo y acudió a Jesús en busca de ayuda. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la petición de este hombre? Versículo 48. Si no veis señales y prodigios, le dijo Jesús, nunca creeréis. Parece una reacción dura. Incluso puede sonar insensible y grosero. Si yo fuera este funcionario real, me habría ofendido y me habría marchado. Pero Jesús no pretendía ser duro ni grosero. Jesús estaba poniendo a prueba la fe de este hombre con sus palabras directas. El hombre, obviamente, había oído todo lo que Jesús había hecho y creía que Jesús podía hacer lo imposible. Por eso, recorrió una larga distancia para rogar a Jesús que viniera a curar a su hijo. Todo lo que necesitaba era otro milagro de Jesús. Pero Jesús no estaba interesado en dar a este hombre simplemente otro milagro. Jesús sabía que los milagros por sí solos no producen fe salvadora. Toda la gente de Galilea lo recibía y buscaba a causa de los milagros. Así que Jesús los instruyó para que pasaran de la búsqueda de los milagros a la fe genuina. Los milagros y las señales atestiguan quién es Jesús, pero en sí mismos pueden no conducir a la fe. Jesús nos llama a todos a dejar de perseguir señales y prodigios y a perseguir la fe. El funcionario real tenía una necesidad desesperada y Jesús aprovechó la oportunidad para despertar la fe. Su reprimenda hizo que el hombre se diera cuenta de que solo Jesús podía satisfacer su desesperada necesidad. Jesús sabía que si este hombre persistía en la fe, produciría mayores frutos. Hasta aquí hemos considerado la prueba de la fe. Ahora veamos el fruto de la fe en los versículos del 49 al 54. El oficial real no se alejó. En cambio, persistió en su petición a Jesús. «Desciende antes de que mi hijo muera». Este hombre no aceptaba un no por respuesta, pues este era su último recurso. En el versículo 50, Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Eso fue simplemente asombroso, ¿verdad? Si yo estuviera en el lugar de ese hombre, habría insistido en que Jesús viniera conmigo. O al menos le pediría darme alguna prueba tangible de la curación de mi hijo. Una mentalidad temporal exige pruebas, evidencias. No me malinterpretes. La fe no significa creer algo irrazonable, un salto al vacío sin ningún fundamento. La fe cristiana compromete la mente, pero reconoce que el razonamiento de que por sí solo no puede producir la fe salvadora. Una mentalidad eterna requiere confiar en Dios y en su obra invisible. Una mentalidad eterna no solo cree que Dios existe, sino que también actúa en esa fe con convicción. Cuando el funcionario real se marchó en silencio, su fe debió de dibujar una sonrisa en el rostro de Jesús. Sabemos por los versículos 52 que el funcionario real no regresó inmediatamente a su casa para comprobar si su hijo había sanado. En cambio, confió en Jesús tan plenamente que siguió adelante con sus asuntos del día, sin prisa, sin ansiedad, solo tenía paz y confianza en que su hijo estaba curado. Al día siguiente, cuando aún estaba de camino, llegaron sus criados y le dijeron que su hijo estaba sano y salvo. El funcionario real preguntó a qué hora había ocurrido, y le dijeron la hora exacta en que Jesús había dicho que su hijo viviría. ¿Cuál fue el mayor fruto de su fe en Jesús? Su hijo vivía. Pero no solo eso, toda la familia creyó en Jesús. Esta familia comprendió quién era Jesús. Era todopoderoso, tenía autoridad sobre las leyes y la enfermedad, podía hablar y los muertos volvían a la vida. Jesús utilizó una situación desesperada de vida o muerte para despertar la fe salvadora en este hombre y en su familia. Aquel día, esta familia no solo experimentó la curación física, sino también la espiritual. Esto era exactamente lo que Jesús deseaba para ellos. Curación espiritual eterna a través de la fe y la confianza en el Hijo Eterno de Dios. Cuando creían en Él, quedaban curados de la pena del pecado y se les concedía la vida eterna. ¿Cuál era la prueba tangible de ello? La curación física de su Hijo. La mayor prueba para todos nosotros es que Cristo mismo resucitó de la tumba venciendo al pecado y a la muerte. ¿Qué contraste vemos en esta sección? Los galileos con mentalidad temporal buscaban señales y prodigios, mientras que el funcionario real en la fe buscaba al Hijo de Dios para la salvación. Los galileos se acercaban a Jesús por curiosidad, mientras que el funcionario real buscaba a Jesús con absoluta confianza. Los galileos buscaban pruebas tangibles, mientras que el funcionario real creía en una realidad invisible. ¿Cuál fue el fruto de cada mentalidad? Uno quizás persistió en la incredulidad y el otro se alejó con una fe despierta. Así que la pregunta es, ¿con qué mentalidad nos acercamos a Jesús? Una mentalidad eterna sigue aferrándose a los propósitos de Dios, aunque no todo tenga sentido. He aquí el segundo principio. Una mentalidad eterna produce fe en los propósitos invisibles de Dios. Una mentalidad eterna produce fe en los propósitos invisibles de Dios. He aprendido esta verdad de forma contundente a través de una crisis familiar. En el 2010 mi padre se puso muy enfermo y fue hospitalizado. Oramos desesperadamente por su curación. Nuestras oraciones no fueron escuchadas como queríamos, ya que nunca salió de ese hospital. Pero durante esa crisis, Dios me usó para compartir el Evangelio con él y mi padre puso su fe en Jesús justo 2 días antes de su muerte. Dios dijo no a su curación física, pero respondió a una necesidad más profunda a través de su curación espiritual. En retrospectiva, mi conclusión es que aquella crisis fue lo mejor que le había pasado a nuestra familia. Nos ayudó a entender las prioridades de Dios, cómo trabaja y cómo salva. Su método para salvar a mi padre fue doloroso, pero al final tuvimos un gozo indescriptible, porque aunque murió en la tierra, sabemos que vive en Cristo. A través de esto, Dios nos ayudó a ver sus propósitos invisibles y a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo confías en Dios y en sus propósitos? A través de los desafíos de la vida que puedes estar atravesando hoy. ¿Cómo permites que Dios fortalezca tu fe aunque las cosas no estén saliendo bien? Nunca olvidemos que una mentalidad eterna produce fe en los propósitos invisibles de Dios. Como conclusión, Jesús nos llama a vivir y actuar como Él, dependiendo del poder sobrenatural de Dios en el Espíritu Santo. Con este poder podemos ver que sus prioridades son más importantes que las exigencias de este mundo. Con su ayuda podemos ver las situaciones desesperadas como una oportunidad para que la fe se arraigue y crezca, quizá fijando en Él nuestra mirada con una mentalidad eterna y siguiendo su ejemplo.
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Lo esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.